creo que hay muchas cosas que pasan en este pasaje de por qué Dios pide que hagan un tabernáculo y todo, que merece la pena que paremos a pensar. Incluso cuando Dios manda que hagan el tabernáculo, el diseño del tabernáculo es súper interesante cuando empiezas a pensarlo, porque nos enseña muchas cosas que luego se aplican con Jesús. Algunos llegan al extremo, que no sé si es tan extremo o no, de decir, bueno, es que el tabernáculo tenía una forma de cruz y cada cosa tiene su simbolismo en Jesús, pero sin desviarnos mucho, cada parte que ves en el Antiguo Testamento tiene su reflejo al final en Jesús. Y no olvidemos que en el Antiguo Testamento hay una promesa, cuando el ser humano peca, hay una promesa de que las cosas van a cambiar, y entonces va progresivamente creciendo, 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 promesas, 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 muchas fiestas, muchas cosas, mucho que manda el pueblo de Israel, manda, 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 y luego todo explota cuando viene Jesús, hasta tal punto que Jesús dice, mira, yo no he venido a romper lo que era la ley, he venido a que se cumpla, porque era imposible cumplir las cosas tal y como estaban llegando a ser o le estaban pidiendo. Pero todo tiene su reflejo en Jesús, todo tiene su reflejo en Jesús. Incluso descubrí una Biblia, un libro, que hablaba sobre un libro y siempre abajo terminaba el reflejo de Jesús o lo que quiere decir en cuanto a Jesús. Ponía un pescadito y te explicaba. De cada uno de los libros, porque al final, en cada uno de los libros, encuentras que hay alguna referencia o algo que está apuntando hacia Jesús. Por eso, cuando hablamos de Jesús, de la muerte de Cristo en la cruz, de estamos celebrando a Jesús y todo, es como estar celebrando que por fin entendemos todas las cosas que muchos no entendieron. Que muchos no entendieron. Incluso cuando le mandó hacer el tabernáculo, yo estoy seguro que Moisés, por obediencia, lo hizo, pero no entendía la dimensión de lo que podría ser cada una de las partes que estaban pasando o que estaba pidiendo Dios que hiciesen con este tabernáculo. Era un tabernáculo movible. Mira, si vas a algún grupo casero, pídele al coordinador del grupo casero que te enseñe fotos del tabernáculo, porque yo se las he mandado, entonces no sé si las habrán abierto, ¿no? así como le controlas, ¿vale? Entonces, era un tabernáculo movible, pero no era movible de que, como las tiendas de Decathlon, que haces ¡pum! Y de repente ¡fiu! Se te ha montado el tabernáculo. Esto era movible, que digo yo, esto movible es relativo, porque eran 60 columnas, las columnas tenían que ir empatadas de una forma, un montón de telas. Dicen que el velo del último templo, ¿vale? Hablamos de varios templos, pero el último templo, el velo tenía un grosor de 10 centímetros, ¿vale? Y medía un montón para arriba. Entonces, imagínate mover eso. Venga, ¿qué te toca a ti hoy? Mover el velo. Madre, va. ¿Alguien me ayuda? Entonces, todos caminando y él arrastrando el velo. Pero fíjate también lo impresionante de la imagen, que este velo, decía Flavio Josefo, un historiador muy, más o menos, que es una persona que se toma en cuenta para ciertas cosas, que no lo podían romper tirando caballos de un lado y de otro. Era tal el grosor y la fuerza del velo que no podían romperlo. Entonces, no sé si lo probaron o no, era una forma de decir que era muy fuerte. Y cuando Jesús murió en la cruz, lo que se rasgó de arriba hasta abajo fue el velo. ¿Cuánto medía el velo? 10 centímetros gordo, 10 centímetros de gordo. Imposible de romper por animales fuertes. Y cuando murió Jesús, ese velo se rasgó. Entonces, cuando empiezas a ver todos estos datos, las cosas que ocurren adquieren una dimensión mucho más grande. Que nosotros pensamos, se ha rasgado el velo. Tú piensas en la cortina de tu casa que se ha roto. No, no, está hablando de un velo gordísimo. Y luego, aparte de eso, la distancia que tenía que haber entre la presencia de Dios y el pueblo. Ya ver, bueno, estaba, sabéis, el lugar santísimo. Yo parto de que hemos escuchado algo de esto. Estaba Dios metido en el lugar santísimo, tenía que haber una distancia con el pueblo para que el pueblo no muriese a causa del pecado. Entonces, esa separación era una separación, era seria, era gorda, era importante. Con Jesús, ¡pum!, todo se rompe, todo se abre. Vale, déjame orar. Señor, ayúdanos ahora a poder sacar, aunque sean verdades sencillas, pero verdades claras, que desde un principio tú quieres mostrar a tu pueblo y que nosotros tenemos la fortuna y la suerte de poder darles un significado y que sean aplicables y prácticas para nuestra vida. Señor, que tú quites de nosotros cualquier tipo de orgullo de poder decir que no tenemos nada que aprender o que tú no puedes enseñarnos nada. Todas estas cosas humanas, frutos del pecado. Que no haya nada que estorbe entre nuestros oídos y nuestra mente. Y por supuesto, Señor, pedimos para que nos haga ser cristianos de verdad, no de ritos, sino cristianos de vida. Y pedimos también, Señor, por aquellas personas que en su fe se sienten más débiles. Fortaléceles y ayúdanos a amarles con misericordia. Amén. Amén. Vale, déjame, pónmelo ya. Gracias, Carlos, tío, eres un fenómeno. Mira, esta es que quería enseñároslo solo. 1980 se abrió una iglesia que se llamaba Tabernáculo Evangélico. Esa iglesia, esa, se abrió aquí. Donde estamos nosotros era en 1980 Tabernáculo Evangélico. ¿Y por qué lo pongo? Porque como veo el tabernáculo y digo, mira, así ya de paso saben. En principio, incluso hace mucho tiempo, bueno, no hace tanto, todavía a esta iglesia se le llamaba el tabernáculo. Precisamente por esto. Y la iglesia, veis, la fachada es esta, que es la nuestra, o nuestra, que es la tuya, que, ¿vale? Lo único que le falta otra puerta que pusieron con el tiempo aquí. La disposición es esta, ¿veis la columna? Esa. Qué bueno esto, tío. Y aquí está la puerta y el reloj que no ha cambiado, el reloj este. Sí, ese ya hemos puesto otro de Ikea que funciona. Es que este se estropeó, ¿vale? Pero esto era el tabernáculo. Hice el tabernáculo evangélico de Madrid, una iglesia diferente. De todo era de color verde. Si me equivoco, los más antiguos de esta época, los que existen, es Roberto Sidney. Pero jóvenes, ellos vinieron de niños, era no tienen nada que ver. Y luego, fíjate aquí, todas estas maderas, es que yo recuerdo haber tirado estas maderas, entonces separaban a la plebe ¿entendéis, no? Del sacerdote, aquí de... Entonces está la chumba vosotros y yo, que sé muchas cosas, ¿eh? Y había dos pianos que eran dos órganos de estos, de iglesia terrorífica, de esta, que no sabes qué va a pasar, si va, uy, qué miedo. Entonces, uno de esos pianos, pues sí recuerdo que cuando abrimos la iglesia evangélica de Chamartín todavía estaba, no sabíamos qué hacer, era imposible venderlo, no existía Wallapop y se regaló. Tabernáculo Evangélico. Hasta que se quitó el nombre ese porque... Era muchos años, tabernáculo evangélico, incluso un señor una vez, cuando estaba ponía tabernáculo, entró y se quedó así quieto, como mirando, y le preguntamos qué pasa. Dice, no, creo que me he equivocado, yo iba a una taberna. Y entonces yo, tabernáculo, y dice, listo, que voy ahí a la taberna, vino aquí, y estaba toda la silla, y esto está vacío, no hay nada. Y ya solo un detalle pequeño, que esto no debería grabarse, pero bueno, ahí queda. Cuando quitamos el título de Tabernáculo Evangélico y pusimos Iglesia Cristiana Evangélica de Chamartín, después de que estuvo cerrado un año y todo eso, las palabras estaban puestas pegadas. Entonces se quitaba, pues no sé por qué quién lo puso, primero se quitaba Taber. Entonces quitamos Taber, bajamos Taber y vimos unos jóvenes que estaban riendo enfrente. Y nosotros, ¿y por qué se ríen? Y es que lo que había quedado arriba... Era el resto de tabernáculo evangélico. Entonces había quedado evangélico. Culo evangélico. Y yo arriba, trabajando. Digo, pero luego pensé, digo, a lo mejor hubiese tenido más éxito poner culo evangélico que tabernáculo evangélico en esto. Pero esto es parte de la historia de... Decir de este local, ¿no? Parte de la historia de este local. A veces hay gente que entra todavía pensando en tabernáculo y todo eso, pero todo ha cambiado mucho, todo ha cambiado mucho. Dice, no conozco a nadie. Digo, bueno, somos personas distintas, una iglesia distinta. Pues Dios mandó a Moisés a hacer un tabernáculo. Y cuando leemos es Éxodo 25, si tienes el texto, sí me gustaría leerlo, porque solo vamos a leer unos pequeños versículos, los primeros 9. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, era la vestimenta de los sacerdotes. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Luego viene, si sigues leyendo, que ya te queda como para ti, viene cómo tenía que ser cada una de las partes del tabernáculo. Es como Dios no deja todo al hacer. Mira, me haces una fuente, la que sea. No, una fuente y tiene que ser así de estas medidas, así de esta forma, y luego la recubres de oro, de esta manera y todo. Ni un detalle se escapó a Dios. Detallista en todas las cosas. Hasta en eso hay una enseñanza. Pero si miramos el tabernáculo, más o menos, el de Moisés, que es el movible, el que era cuando estaban como en un pueblo nómada, pues tenía que deshacerlo y hacerlo. Entonces, era de estas formas. Fíjate que solo mirando el tabernáculo, como viendo algo pasado, y entendemos que hoy no estamos llamados a hacer tabernáculos, porque la presencia de Dios salió del lugar este y habita en medio de nosotros, y eso... Claro, hoy no lo valoramos. Yo siempre digo, no valoramos eso porque no hemos pasado la parte donde si tú entrabas a la presencia de Dios con pecado, morías. Y no había más. Morías porque no podía estar lo santo, con lo profano. El pecado no puede comulgar con Dios. Y hoy en día hablamos de Dios, la presencia de Dios está entre nosotros y todo con total libertad. Decimos, entonces, ¿que Dios no existe o Dios ha cambiado? No. Es que la muerte de Cristo en la cruz ha hecho que las cosas cambien. Por eso podemos hablar con Dios tranquilamente. Por eso puedes decir, Dios habita en mí. Si no, ¿de qué va a habitar en ti o en mí? Explotamos, morimos. Y entonces, hasta en eso tiene enseñanzas. Yo, la primera cosa que vi, después de preparar la predicación, pongo esta foto y digo, ¿cuántas puertas hay en el tabernáculo? Entendéis la pregunta, ¿no? ¿Cuántas puertas? Dice, entonces, solo hay una puerta. Pero podía haber hecho muchas puertas para que sea más accesible a todos. Solo hay una puerta. Y justo Jesús dice, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Ya está hablando Dios o diciendo algunas cosas Dios que para mí son importantes. Una puerta, un camino, una verdad. Y no, Jesús no dijo, yo soy una de las muchas puertas. Dijo, yo soy la puerta. Entonces, cuando nosotros queremos llegar a conocer a Dios, tenemos que entrar por una puerta. La única puerta es Jesús. Lo podemos decir así libremente, sin decir que te ha saltado toda la Biblia, porque cuando vino Jesús muchas cosas se quedaron claras. ¿Cuántos lugares santísimos hay? Uno. Vamos a decir, ¿cuántos dioses hay? Uno. Si nosotros hubiésemos diseñado a lo mejor esto, ahora que para que nadie se sienta ofendido o herido, haríamos un lugar santísimo aquí para uno, otro aquí, y tú vete a venerar a quien quieras. No, es que no hay venerar a cualquiera o acercarte a cualquiera, es acercarte a uno, porque solo hay un Dios, al que llegar. Me gusta mucho del tabernáculo, no voy a entrar en mucho más detalles, que tú entras al tabernáculo, ya es como que estás preparándote para estar en la presencia de Dios y hay una fuente donde te lavas y un sitio donde entregas los sacrificios por tus pecados. A veces nosotros no venimos a la iglesia o no nos acercamos a Dios porque pensamos que nuestro pecado no lo impide. El diseño del tabernáculo está hecho al revés. Está hecho para que tú te puedas acercar y entregar tu pecado. ¿Entendéis? Si algún domingo has dejado de venir porque el sábado te fue mal, por decirlo de alguna forma, ¿vale? O porque te has levantado el domingo y las cosas no han ido muy bien. O dices, ¿cómo voy a ir yo ahora, pecador de mí, ahí a cantar? Precisamente lo que tienes que hacer es venir. Porque el diseño del tabernáculo no está... No, a que solamente tienen que entrar los que no tienen nada que sacrificar. Hasta el sumo sacerdote que tenía que entrar aquí tenía que hacer sacrificios para él para poder entrar en la presencia de Dios. En el diseño del tabernáculo, el pecador no está despreciado, es al revés. Si Jesús vino a sanar a los enfermos, no a los sanos. Si tú crees que eres sano, que no tienes ningún pecado de nada, que eres perfecto, maravilloso, tú no necesitas a Dios. Déjame decirte algo, ¿qué haces aquí? Vete, disfruta de la vida, no necesitas a Dios. Pero Dios vino a buscar precisamente a las personas como nosotros, como tú y yo, que si entramos aquí tendríamos que hacer sacrificios. Sacrificios que luego tú lees y cada sacrificio tenía su porqué y su para qué. Y todo el mundo tenía que hacer sacrificios, hasta los que predicaban, pues déjame decirlo así, hasta los que en el tabernáculo este estaban ahí, que parecía que no tenían ningún pecado. Tienen que hacer entregas, ofrendas por su sacrificio para poder entrar al lugar donde Dios estaba. Y ojo, que no entrasen al lugar donde Dios estaba con pecado o intentando ocultar algún pecado, porque esas personas morían. ¿Qué duro es Dios? ¿Qué mentiroso es el ser humano? Si Dios no es duro, Dios lo dice, entrega sacrificio por tu pecado y ven a mi presencia. Entonces, cuando nosotros estamos mal, no entramos ni por la puerta ni nada, nos vamos, mal hecho, mal hecho. O cuando te preguntan, mira, es que he hecho esto mal, ¿puedo ir a la iglesia? Pues déjame hablar así, aunque entendemos que la iglesia no son más que cuatro paredes, ¿puedo ir a cantar a Dios? Ven y pide perdón a Dios y disfruta de Dios y de la presencia de Dios. Ha habido maltrato, nada, hombre. Mira, si os animo en los grupos caseros pequeños o en casa, porque tú puedes en casa estudiar la hoja tranquilamente, te la estudias, lo lees, si quieres el libro yo te lo mando y todo. Mira el diseño del tabernáculo, porque está muy bien pensado, claro, está pensado por Dios, cómo no. Está muy bien hecho para que tú y yo tengamos la libertad de acercarnos a Dios. Ahora, ¿cómo se construyó el tabernáculo? Y aquí empiezan a haber cosas que son muy, esta es la parte que hemos leído, muy interesante. Dice, di a los hijos de Israel que tomen ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Dios tiene que construir el tabernáculo, y lo que dice, ahora quiero construir el tabernáculo, entonces levanta una ofrenda, dile a la gente que voy a construir el tabernáculo y que la gente ofrende, pero no dice, y que estos ofrenden esto, ni que este ofrende esto, o que haya una cantidad cada uno que tengan que ofrendar. Lo que salga de su corazón y quien quiera que ofrende. Fíjate cómo cambian las cosas. ¿Y construyeron el tabernáculo? Sí. ¿Faltó algo en el tabernáculo? No. Porque la gente, de forma voluntaria, dio para la construcción del tabernáculo. Entonces, aquí, en esta parte, me gusta mucho ver que nadie está obligado a dar para construir el tabernáculo. Que en cierto modo Dios pide a las personas, no Dios hace caer del cielo, ¡boom! Todo, toma, aquí tienes todo el material, como en la película, si habéis visto el del arca de Noé que tiene que construir el arca y de repente aparecen los palos, ¡pum! Y de repente aparece, entonces, esto no es así, esto era, la gente tenía que darlo. Las cosas funcionan así, pero ¿cómo? De una forma voluntaria. Y este versículo se va viendo que se repite también en Éxodo 35:5, dice de una forma voluntaria, con corazón generoso, no dando como diciendo, es que esto lo doy, o hay personas, perdonadme, que es que seas un poco de transparente sin ser criticón ni nada, pero a veces lo hacemos así porque los seres humanos siempre buscamos algo. Si yo doy algo, yo espero una respuesta, yo espero que me den algo. Vale, aquí no. Si tú das y no esperes nada, ya está. Porque el amor de Dios es así. Amar incondicionalmente es que yo amo y yo no espero nada. Si recibo algo, pues mira qué bien. Y si no, pues mira qué bien. Hay gente que daba ofrendas o diezmos a la iglesia y me los daba a mí. Pero ¿por qué me los das a mí? Toma, Andrés, esto para que lo metas ahí. Pues quiero que sepáis que me siento muy mal. Que me dan ganas de decir, mira, no quiero, toma para ti, que yo no quiero nada de esto. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo con eso? Por dentro, ¿qué estás haciendo? Es como que quieres que yo lo reconozca, déjame decirlo así más, para que Dios lo reconozca y para que Dios te premie. Ostras, que no funcionan así las cosas, Si tú das, da generosamente y de forma voluntaria y sin esperar nada de nada. Y si no das, no des, porque aquí nadie te va a perseguir. Nadie te va a perseguir, nadie absolutamente. Pero si en tu conciencia te remuerde, tengo que dar y no doy, allá tú y Dios. Pero no me lo cuentes a mí, no vengas nunca a mí, porque me hace sentir muy mal. Igual que cuando nosotros entregamos un sobre y con mucho cariño, lo digo, pero creo que eso estamos cerrados. Con un diezmo o lo que sea, pones diezmo y luego pones necesito oración por tarari, tarara, tarara, estás mezclando dos conceptos totalmente distintos. Da tu diezmo o lo que quieras, que no quiero saberlo, y si quieres oración, ven al rincón de oración. ¿Me entiendes? No las dos cosas juntas. ¿Cómo se te ocurre pensar que vas a pagar la respuesta de Dios? ¿Con qué dinero vas a pagar la respuesta de Dios? ¿O que estás manipulando a Dios? O a mí, que ahí me siento peor todavía. A mí me siento peor todavía. Por eso en Corintios encontramos que el hecho de dar no desaparece entre el pueblo de Dios. Puedes discutir del diezmo, eso me da igual. Conmigo no, que me entra mucho aburrimiento. Puedes discutir de todo eso lo que quieras, pero el concepto de dar no desaparece. Las misiones empezaron a funcionar, la gente viajaba y predicaba con la ayuda de otras personas. Y ya está. Y dice, no, que Pablo trabajó haciendo tiendas, vale, un tiempo, ¿y el resto? ¿Cómo hacía los viajes? ¿Y cómo las iglesias se apoyaban unas a otras? Era con ofrendas, era dando dinero unos a otros. Incluso Pablo dice, mira, para que no vaya yo y os pille así como de sorpresa, ay, que no tengo nada, ¿por qué no guardáis? Y cuando yo vaya, pues que tengáis ya lo que queráis. Y dice Pablo que nuestras ofrendas o lo que demos, que cada uno dé como se propuso en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios es un ama al dador alegre. Y ya está. Cada uno dé como propuso en su corazón. Es cierto que se abusa mucho de todo lo de dar y todo. Entonces, como se abusa mucho de eso, nosotros llegamos a la otra parte y yo no doy nada. Estás equivocado. Estás equivocado. Porque tú te has ido al otro extremo. Déjame decir, es igual de mal el que solamente pide y está obligando, que el que no da nada. Para mí es igual de mal. Pero nadie tiene que vigilar lo que nosotros damos. Y el hecho de dar para construir el tabernáculo o el hecho de dar para que la obra de Dios prospere es algo que yo veo bíblico, porque funciona así. Y luego, vas a ver, bueno, voy a saltar algunas diapositivas, cuando llegue ya lo he dicho, que Dios no está pidiendo nada imposible al pueblo de Israel, los imposibles los hace Dios. Dios está pidiendo que den de lo que tienen. ¿Y de dónde sacó el pueblo de Israel el oro y todo eso? ¿De dónde lo sacó? De Egipto. ¿Y quién se lo dio? Vale, dice, los egipcios, pero entendéis que quien le había dado todo eso a cada uno había sido Dios. Entonces lo único que estaba diciendo Dios es, darme oro. Digo, oh, hombre, no podías pedir otra cosita más, pero si yo te he dado un montón de oro. Entonces de lo que te he dado, pues da voluntariamente para que podamos construir el tabernáculo, para que la presencia de Dios esté en medio del pueblo de Dios. Mira, si vas a algún sitio, alguna vez, y aquí ya, a alguna iglesia, donde te ponen una cuota para entrar, no vayas. Donde vas alguna vez a una iglesia donde controlan lo que cobras para saber si das el 10% de lo que cobras, no vayas. Bueno, espera, puedes hacer lo que quieras. Mi consejo es que no vayas. Eso no encaja con lo que Dios está diciendo. Ahora, Dios ama al dador alegre, claro que sí. Más bienaventurado es dar que recibir, claro que sí. La viuda que dio todo fue alabada por Jesús, claro que sí. Y lo dio todo. ¿Qué dio? ¿El 10? No, el 100. Bueno, yo diría el 1000, porque era lo que tenía para su sustento. El pueblo de Israel, o el tabernáculo, el templo, se construyó con lo que el pueblo de Israel dio voluntariamente, con corazón alegre, con gozo, porque era para la obra de Dios, para lo que Dios iba a hacer. ¿Por qué Dios quería hacer el tabernáculo y por qué no se podía hacer otras cosas? Bueno, Dios quería hacer el tabernáculo porque Dios quiere estar en medio de su pueblo. El tabernáculo, se construye aquí otro dibujo. Y luego alrededor del tabernáculo estaban las tribus de Israel. ¿Veis? En mitad estaba. Si tú vas a los pueblos hoy en día, es interesante el diseño, por lo menos en España, yo creo que también en otros, por cualquier sitio que vayas, con tradición un poco católica. Yo qué sé qué decir. Si tú vas a la mitad del pueblo, generalmente en la mitad del pueblo suele estar la iglesia, el ayuntamiento y yo qué sé qué otra cosa. La farmacia. ¿Vale? Entonces, es interesante pensar, ¿y por qué la mitad? No sé, a lo mejor son cosas que uno va arrastrando, al final, pum, llegan. Bueno, pues, cuando Dios quiso hacer el tabernáculo, dijo que quería habitar en medio del pueblo, estar en medio, de forma que si los de esta tribu van a visitar a esta tribu, chum, se chocan con el tabernáculo, y el tabernáculo les recuerda, ah, Dios está en medio de nosotros. Siempre en medio de nosotros. Yo quito eso, vale, quito eso y pongo un poco nuestra vida. El dibujo es un poco de peor calidad, ¿vale? Pero la intención es un poco más práctica. La presencia de Dios está en medio de tu vida. O quiere estar en medio de tu vida, de todas tus tribus. ¿Cuáles son tus tribus? Mira, está la familia, ¿vale? La familia política y la tuya, toda la familia. Por eso, cuando nosotros hacemos aquí, cuando hacemos chistes de la suegra y todas esas cosas, yo digo, no estamos teniendo en cuenta que Dios está en medio de... Porque si no, ¿qué culpa tiene la suegra? ¿Me entiendes? Pero está el recurso de siempre, o los yernos, o no sé qué, o en las navidades, que para siempre. Entonces, cuando hacemos eso ya con daño, con eso, si Dios está en medio, no debería funcionar así. Mi tiempo libre, Dios está en medio de mi tiempo libre. Mi tiempo íntimo, Dios está en medio de mi tiempo íntimo. Yo íntimo, entiendo íntimo porque estás solo, cerrado, piensas que nadie te ve, no sé, es... Vale, íntimo, vale, ya no digo nada más. Matrimonio, Dios está en medio. Hijos, 1, 2, 3, 4, esto pongo pues con cada hijo, bien, no hagas acepciones. Con el trabajo, Dios está en medio. Con mi juego o el deporte, Dios está allí. Con los estudios, Dios está ahí. Relaciones sociales, vecino, lo que quieras, Dios está allí. En la iglesia, que la separo, Dios está allí. Porque muchas veces en la iglesia, cuando lees las epístolas, dice, ¿cómo es posible que en las iglesias haya tantas peleas? Pero ¿por qué está hablando no tengáis envidia? Pero si somos creyentes de que voy a tener envidia, o celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, disensiones, todo a la iglesia. Digo, pero esto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Se nos ha olvidado que Dios está en medio. En la comunidad, digo, en los vecinos, en todo lo que sea, en mis pensamientos. Quizá esto quedaría con lo último, pero como dice Pablo, que pensad en esto, pensad en lo que es útil, lo bueno, lo que es, tiene buen nombre, lo que es justo, honesto, todas esas cosas, pensar. ¿Cuántas cosas de nuestro pensamiento tendríamos que quitar? Dios está en medio de nuestra vida. Por eso el tabernáculo, Dios lo puso en medio de todo. Ahora, el domingo pasado hablé de amar más a Dios que a los hijos, más a Dios que a los padres. El que no aborrece a su padre no es digno de ser seguidor de mí y todo eso. Entonces, son palabras muy chocantes y todo. Y algunos me dijeron, gracias, porque ya puse en orden mis prioridades. Yo lo recibí con miedo, como diciendo, bueno, a ver qué va a pasar. Ahora va a mandar al marido a Frey Monas. No, es que yo amo solo a Dios y paso de todo. No es la enseñanza esa, no es la enseñanza. Dentro de nuestras prioridades, pon las que quieras, pero Dios está en todas. No es que primero pongo a Dios y luego, a ver, luego según con quién hables. Si hablo con Andrés, pues la iglesia, va, para que esté contentillo. O con mi marido, pues mi marido. No, que me da igual el orden. Es que me da igual, porque Dios está en todo. Como Dios está en todo, vas a hacer todo bien. Vas a invertir tiempo bien. Vas a aprovechar el tiempo bien, tus recursos bien. Porque Dios está en todas tus prioridades. Desde la 1 hasta la infinita que tengas abajo. Dios está en medio de todo. Y todo lo harás de forma que sepas que va a ser agradable a Dios. Recuerda que Dios no comulga con el pecado, ni con la mentira, ni con el engaño, ni con los defraudes, ni con los insultos, ni con nada. Pon las prioridades como quieras. Dios es amor. Pon las prioridades como quieras. Si te va a funcionar. Incluso las prioridades a veces no son así, son así. Porque todas son importantes. Todas son importantes. Otra cosa que resaltar, y ya lo he mencionado, vale, Dios no nos pide imposibles. Cuando Él dice, mira, quiero hacer un tabernáculo y lo quiero hacer con este material, Dios no pidió, ahora quiero que te vayas al África a buscar la madera, que solo hay un árbol que nace cada 5 años en distintos sitios y construir 60 columnas. No, Él cogió lo que ellos tenían. Es verdad que a nosotros nos puede parecer muy ostentoso, pero a mí me parece de calidad. Y si lo piensas bien, a veces, que esto sí lo he dicho porque es una pelea que tengo con... a veces, ¿no? Con nuestra actitud. Es que para la iglesia o para las cosas de Dios, da igual esto, ya con esto se conforma. O decimos, si Dios se conforma con esto, pues yo no veo que se conforme con cualquier cosa. No. Cuando hacemos algo que sea para el uso de Dios, donde dice, aquí vamos a proclamar a Dios, deberíamos de pensar en lo mejor de lo mejor. O dentro de nuestras posibilidades, sin decir ahora que vamos a poner el suelo de oro para que, ¿me entendéis? Las cosas bien hechas. Dios no pidió imposibles porque Él hace las cosas imposibles. Pidió material que ellos tenían. No cualquiera, pero material que ellos tenían. Por eso salió el tabernáculo que salió. Y por eso creo que tenemos, cuando pensemos en Dios, en nuestras vidas, lo que vas a hacer, no te conformes con hacer las cosas a medias, sino termínalas. Termínalas. O hazlas bien. No, o hazlas muy bien. O déjame, hazlas requete bien. Porque Dios te ha dado la posibilidad de hacerlo bien. Muy bien y requete bien. Dios no es un Dios conformista. Y os tenéis en la hoja, y sería como muy largo repasar de qué está hecho cada una de las cosas. Pero es interesante, cuando empiezas a mirar y ves en YouTube, hay mucha gente que de verdad ha invertido mucho tiempo en explicar cómo se hace todo y todo. No merece la pena que ahora yo me ponga a hacer otro vídeo, para que otro vídeo perder el tiempo. Mira los que están puestos y vas a ver que todo tenía un diseño muy bien pensado, muy bien pensado. Y cuando estaba el arca no es oro macizo, recubierto de oro. Donde tenían que hacer los sacrificios, evidentemente eso tenía que aguantar fuego, entonces estaba pensado para que aguante fuego. Fuego, oro, puso oro. Oro, pero que tú piensas, ¿por qué oro y no otra cosa? Cuando acaba Apocalipsis, dices que en el cielo, que es la nueva Jerusalén, las calles serán de oro. Entonces dices, ostras, Éxodo, Apocalipsis. Es como que se junta todo. Y luego es un material puro. Es un material que se puede purificar muy bien y no mengua. Entonces, muchas cosas con el oro, muchas cosas que pueden reflejarse en todo esto. Incluso con... ¿Esto cómo se llama? El candelero. Sí, lo tengo aquí. Candelero. Vale, gracias. El candelero de oro está bien. ¿Por qué siete palitos? Vale, lee Isaías 11:1-2. Y anda, qué casualidad. Vale, eso lo dejo ahí para que tengas... tarea. Dios no es conformista. Nosotros sí somos conformistas en nuestra relación con Dios. Ahora, sí es verdad que Dios es paciente, sí es verdad que Dios es misericordioso, sí es verdad que Dios perdona, espera, que es fiel, que es un buen maestro, pero Él pide lo mejor de nosotros y las cosas bien hechas. Y algo que recalcan las personas que han estudiado este pasaje es que al final lo que Moisés hizo es lo que Dios le pidió. Dios le pidió un tabernáculo, Moisés hizo tabernáculo. Dios se lo pidió así, Moisés lo hizo así. Solo, no, con la ayuda del pueblo y con las ofrendas del pueblo. Porque Moisés, a lo mejor quizás fue de los que menos se llevó, o se llevó mucho, ofrendaría o no, como los demás, con corazón alegre y de forma voluntaria. Y de una forma voluntaria. Mira, en cuanto al conformismo, solo para apretarnos un poquito más como iglesia. A mí me ayuda mucho a pensar en esto. Yo termino una predicación y a veces digo, va, ya, que ya saldrá lo que sea. Eso no me parece una buena construcción de tabernáculo. Ya saldrá lo que sea, no. Termínalo hasta el final y luego que salga lo que sea. Estamos dirigiendo la alabanza. Coges, me toca dirigir alabanza, coges las canciones, las tiras al aire, así, venga, estas, las que sea. No, prepara bien la alabanza y luego ya que sea lo que sea. Coordinas tu grupo casero, preparas las sillas y todo, no has preparado nada, que sea lo que sea. No, prepara todo bien y luego que sea lo que Dios quiera. En nuestra vida, exactamente igual, con cada una de las cosas que hacemos, prepara todo bien, si va en relación con Dios, todo bien, para que Él luego haga lo que Él quiera. Para mí veo eso en el modelo del tabernáculo. No sacaría muchas más cosas, bueno, muchas más cosas sí, pero como para poder llevarnos. Dios no es un Dios conformista, porque Dios quiere lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros, lo mejor. Y tampoco se conforma con que vayas un día a la iglesia, escuches y digas, ay, que he salido muy lleno, he orado. Bueno, ahora continúa orando, continúa buscándole. ¿Y sabéis por qué creo donde podemos ver que Dios no es conformista? Porque Dios se podía haber conformado en tener una relación con nosotros así lejana, con los sacrificios, venga, pues seguimos así, pero Él no se conformaba con eso. Él quería mucha más cercanía, estar mucho más pegado a nosotros. Y entonces solo había una forma de que estuviésemos muy, muy, muy pegados, que el pecado no estorbase en esa unión. Y la única forma que tenía Dios era mandar a su único hijo a morir por nosotros. Si Dios fuese conformista, dice, yo no, ¿qué voy a mandar yo a Jesús a que muera por estos? Pero no lo dudó y mandó a Jesús. Y Jesús murió en la cruz sin tener que morir a causa de nuestros pecados para que tú y yo podamos tener una relación íntima, estrecha, personal, muy cercana y perfecta con Dios. Ya, es que soy muy pecador. Claro, si Dios lo sabe. Por eso mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Hoy celebramos la parte de la Santa Cena. Es uno de los mandatos que Jesús nos dijo, que lo repitiésemos. Y cada vez que lo repetimos, que recordemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Tú puedes participar si crees que Jesús murió por ti y por tus pecados. Si has entregado tu vida a Jesús. Tú puedes participar si lo vas a hacer de una forma que honra la muerte de Jesús y que hace digna la muerte de Jesús. Pero te animo a que no participes y no te sientas mal por no participar si no significa nada, sencillamente. Si no significa nada para ti, deja que pase. Porque en todo esto, quien nos está mirando y quien está viendo nuestro corazón es Dios, ni más ni menos. Las personas pueden ver con sus ojos, pero no pueden ver mucho más allá. Si es un pecado lo que te estorba, quiero que sepas que precisamente murió Jesús en la cruz por ese pecado. ¿Y para qué vas a estar con ese pecado y te vas a ir martirizado con ese pecado? Entrégaselo a Jesús. Deja que te perdone. Deja que te cambie. Deja que luche por ti. Porque Dios no te ve como tú te ves. Él te ve limpio, libre.